Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/formación.
Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este curso de Filosofía Feminista de Combate que, bueno, en esencia es un intento de abordar una historia del pensamiento, el movimiento y la acción feminista en los últimos 100 años, ¿no? Es decir, en los últimos tiempos hemos hecho desde Nociones Comunes y también desde el aula virtual de la Fundación de los Comunes distintos cursos que abordan temas, por decirlo así, debates más de actualidad. Y en muchas ocasiones se tira o se hace cierta apoyatura en lo que ha sido pues, el pensamiento feminista de las últimas décadas, ¿no? Entonces nos parecía interesante recuperar de alguna manera una trayectoria más de amplio espectro del movimiento feminista tomando dos ejes, ¿no? Conceptos básicos que se están manejando hoy, ahí hablábamos de clase, de género, de raza, a través de autoras fundamentalmente, aunque también está Jack Harvestan, que han hecho, pues, por decirlo así, balances y recorridos de esos conceptos que a día de hoy siguen siendo centrales dentro del movimiento, el pensamiento y la acción feministas. En ese sentido, tomábamos el libro de Bell Hooks, Teoría Feminista, que acabamos de publicar desde Traficantes de Sueños, un poco como guía también para bastantes de esas sesiones, ¿no? Y en cada una de las sesiones hacíamos fundamentalmente o queríamos abordar dos preguntas. La primera tiene que ver con esos conceptos, con las autoras que abordamos, con lo que es la realidad y lo que aporta su obra. Y por otro lado también una pregunta como de actualidad, es decir, entender qué aporta al movimiento y a los debates feministas a día de hoy ese pensamiento y la obra de las autoras que intentábamos reseñar en el curso. Evidentemente, las sesiones tal y como están organizadas, pues no podremos abordar a la máxima profundidad cada una de las autoras, pero bueno, yo creo que dedicándole, como lo vamos a hacer, 45 o 50 minutos de introducción y luego más o menos otros 45 minutos, una hora de preguntas, de debate, de cuestiones que puedan ir surgiendo, yo creo que podremos abordar con suficiente profundidad ese acercamiento a la historia del movimiento feminista con la selección que hemos hecho, sabiendo que nos hemos dejado por el camino desde luego a muchas autoras, a muchos autores importantes de todo ese recorrido, pero bueno, hemos hecho una primera selección y probablemente el año que viene hagamos otra selección similar con otras referencias que vayamos tomando. A partir de ahí, comentar que las sesiones quedarán grabadas. A la mañana siguiente las mandamos con los materiales. Cada dos o tres sesiones yo haré un recopilatorio de todos los comentarios que se han hecho en el chat, en el que animamos que durante la propia sesión se vayan metiendo referencias, comentarios, ideas, preguntas que se quieran luego hacer al final o que se puedan ir contestando a lo largo del curso, porque yo de esos chats suelo recopilar una selección, sobre todo de las referencias bibliográficas, artículos e ideas básicas que salen, y las voy retornando cada dos o tres sesiones para que vayamos teniendo una panorámica y también de cara a algo que yo creo que también hay que reconocer, que vamos hasta arriba de trabajo y más en estos momentos de múltiples presencias, y muchas veces pues tardamos semanas o meses en procesar la información que vamos recibiendo. Entonces, bueno, pues que de alguna manera quede ordenada para que cuando también acabe el curso podamos ir recuperando esas referencias y poder ir trabajando sobre ellas y ir avanzando también más adelante sobre las cuestiones que aparecen en el curso. Como habéis visto en el programa, hoy comenzamos con Rosa Luxemburgo. Nos vamos a hacer un breve recorrido. Hablábamos con Montserrat Galcerán, incluso partiendo de la Comuna de París, de de esas luchas populares, de esos movimientos obreros y la participación también del pensamiento feminista, de las luchas feministas, de las luchas de mujeres también en esas décadas que en gran medida ilustran lo que es el nacimiento de un movimiento feminista de corte obrero, socialista, revolucionario, anticapitalista, que bueno, yo creo y creemos, cuando lo hablábamos en Traficantes de Sueños, el cómo enfocar el curso, que es una referencia fundamental. El año que viene, por ejemplo, estamos preparando un curso de historia de las luchas y el pensamiento feminista en España y abordaremos por lo menos dos o tres sesiones de lo que fueron, por ejemplo, los movimientos de mujeres libres, el movimiento de mujeres libertarias, obreras, anarquistas en el siglo XIX, también de todo el proceso del movimiento de mujeres feministas socialistas en España. Bueno, que entre unos cursos y otros intentaremos ir completando, siempre intentamos hacer eso, ir completando las piezas del puzzle de tal manera que, bueno, luego queden unos materiales que entre sí se complementan. Con esto acabaría la presentación y pasaría a presentar la sesión de hoy, fundamentalmente a Montserrat Galcerán, que bueno, imagino que todos la conocéis perfectamente, es licenciada en Filología, en Filosofía, catedrática emérita de la Universidad Complutense de Madrid. Durante muchos años en la universidad ha sido, por lo menos en la Complutense, la gran referencia a la hora de abordar, de hacer abordajes donde el pensamiento político y la historia del movimiento feminista se cruzaban con enorme riqueza. Y desde luego es una persona de referencia a la hora de abordar este tipo de cuestiones y, en concreto, especialista y ha trabajado con mucha intensidad sobre el pensamiento y el momento histórico de Rosa Luxemburgo, ¿no? Yo creo que hay que citar alguna de sus obras, porque como os imaginaréis tiene muchísimos libros, artículos también sobre el movimiento feminista, pero también sobre algo muy interesante que es ese cruce entre el feminismo y el marxismo y también un abordaje que hace de lo que es el marxismo y las ideas de Marx que bueno, ha ido extendiendo a otros muchos campos, no solo el feminista, sino también el pensamiento postcolonial. Y como he puesto antes, pues bueno, os mandaré algunas referencias bibliográficas que tratan la cuestión feminista y que se extienden a otros muchos lugares. Montse también, por supuesto, es compañera de la Fundación de los Comunes. En los últimos años, además, hemos vivido algunos avatares juntos en el Ayuntamiento de Madrid como concejales. Y bueno, ha participado de multitud de luchas, no solo en el movimiento feminista, también en el Sindicato Democrático de Estudiantes en los años 60 y 70, en muchísimas luchas, conflictos, movimientos sociales de todo tipo. Y bueno, pues que es una, desde luego, para mí, para nosotros, una compañera muy, muy querida y que estamos muy contentos de que una vez más esté hoy con nosotras y con nosotros. La semana que viene da otra charla en el curso de Micropolíticas de la Insurrección, una conversación con Antonio Negri, que también estará bastante interesante y que en un futuro, bueno, podréis también escuchar los materiales. Así que nada más, muchas gracias a todos, a todas, a todes por haberos inscrito en el curso y esperamos que sea muy productivo y que, además, a pesar de este tiempo de pandemia en el que el Zoom enfría bastante las cosas por no ser presenciales, bueno, pues podamos aprender y disfrutarlo al máximo posible. Así que muchas gracias, Montse, y te cedo la palabra. Un abrazo.
Vale, muy bien. ¿Se oye?
Sí, sí. Perfectamente.
Vale. Bueno, pues empezamos. Antes que nada, bueno, como siempre, y es de rigor, muchas gracias a Nociones Comunes y a todas vosotras por vuestra presencia. Y bueno, voy a intentar tampoco que sea, a ver, que sea ágil y que os entretenga también un poquito. La idea de este curso, o al menos mi idea al incorporarme a este curso, fue darle un marco especial al tema del feminismo, bueno, o al tema de la historia del feminismo. Como sabéis, si habéis dado algún curso y estáis interesadas en ello y tal y cual, habréis visto que normalmente se empieza por las sufragistas, ¿no? Es decir, por el movimiento de las mujeres básicamente británicas para conseguir el derecho de voto, lo cual es importante y está bien. Y es muy interesante, pero yo quería empezar por otra parte, para hacer una genealogía un poco distinta, ¿no? Quería empezar por los movimientos de las mujeres trabajadoras y pobres. No quiero decir con eso que no hubiera sufragistas también obreras, que las hubo, pero la hegemonía la llevaban mujeres más bien de clase media, mujeres burguesas. Y en cambio, en esos otros movimientos, digamos que la hegemonía la llevan mujeres trabajadoras, mujeres pobres, como son los movimientos anarquistas que antes Pablo se ha referido. Quería haber metido algo sobre las mujeres libres, pero como eso lo vamos a hacer en otro momento, pues lo he dejado. Mujeres, como digo, anarquistas, socialistas, comunistas, las mujeres de la Comuna de París, y aunque sería un campo un poco aparte, todos los movimientos de mujeres en todo el mundo, o sea, mujeres africanas que tienen movimientos muy interesantes, mujeres latinoamericanas en las antiguas colonias, es decir, que hay mucho campo ahí para no restringir lo que sería la historia de la emancipación de las mujeres y de las luchas de las mujeres a las famosas sufragistas, con todo lo importante que fue ese movimiento, ¿no? Yo creo que eso también es importante porque nos permite reconocernos en las luchas de estas mujeres, en cuáles eran sus preocupaciones, cuáles eran aquello que sus exigencias, o sea, nos da como otra visión, ¿no? Sobre todo porque, sobre todo en esa época, o sea, estamos hablando de finales del siglo XIX, prácticamente hasta mitad del siglo XX, el tema del voto no era lo más importante de todo, ¿no? Es decir, la política no pasaba únicamente ni básicamente por la política representativa y por el derecho de voto, sino que pasaba por otros muchos lugares. Y porque, claro, el voto no era tan importante en las luchas de las mujeres, que consideraban que su opresión de género estaba más vinculada a cuestiones como es la explotación económica dentro del propio sistema capitalista o la discriminación colonial en los antiguos países coloniales, que al único y exclusivo derecho de voto, ¿no? Por eso a mí me parece que eso es importante también rescatarlo, ¿no? No hablemos ya de las mujeres afroamericanas y las luchas de los movimientos de las mujeres negras, etcétera, ¿no? Es decir, que me interesaba como desenfocar esta o cambiar el foco y sacarlo un poco de esa fijación en el derecho de voto y en las sufragistas. Con eso no quería entrar en la famosa discusión entre clase y género, que sabéis que nos ha traído de cabeza durante muchos años y que, bueno, es otro tema, ¿no? Pero sí que, sobre todo a partir de la tercera, o lo que se llama la tercera ola, cuando empezó todo el debate sobre la intersección, empezamos a ser conscientes o fuimos más conscientes de que esas categorías, que son muy útiles a la hora de analizar los problemas, sin embargo, nos cierran quizá la comprensión de que las personas vivimos la intersección de esas categorías en nuestras posiciones respectivas y que, por tanto, aunque objetivamente, o por decirlo así, pudiéramos pensar que una categoría prima o una opresión prima sobre otra, no siempre es así. Es decir, las personas y las mujeres nos movilizamos contra aquello que nos afecta, diríamos, en primer lugar, como aquello que sentimos como más doloroso, como más opresivo. Y en ocasiones no es la clase, sino que es el género, o en ocasiones no es ni siquiera la clase ni el género, sino que es la raza, en ocasiones es la orientación sexual. Por lo tanto, ahí hay que tener la cabeza, podríamos decir, menos cuadriculada. Porque justamente estas distintas discriminaciones se enlazan, sabemos que no se enlacen de modo jerárquico, de modo que una prime sobre las otras, sino que se ubican de modo diferente, y tampoco como un círculo de círculos, que haya una opresión que englobe a todas las demás, sino que podríamos decir que se arraciman, están más bien de un modo arborescente, de un modo en red, por decirlo así. Y eso hace que justamente sus efectos podamos sentirlos prioritariamente en un sentido o en otro. Es decir, más bien lo que nos ocurre es que estamos sujetadas en esa red. Pero por la misma razón que esas discriminaciones y opresiones se encadenan unas con otras, o se articulan, si preferís, se intersectan unas con otras, por la misma razón se puede empezar a deconstruirlas, a destruirlas inclusive, a luchar contra ellas por distintos puntos. O sea, no es necesario pensar que tiene que ser por el género o por la orientación o por la clase, etcétera, sino que puedes entrar por diferentes lugares. Se puede abrir brecha por diferentes lugares. Y normalmente lo que hacemos serían los movimientos de mujeres encontrar un determinado sitio que es por donde empieza o por donde se extiende la movilización. Ahí hay que señalar, sobre todo si trabajáis ese tipo de temas en el siglo XIX, que estas mujeres, mujeres socialistas y anarquistas, obreras y pobres o trabajadores y pobres, entendían, digamos, como una especie de cuestión indudada, sin poner en duda, que la raíz de la condición de la opresión de las mujeres estaba en el sistema capitalista, en el cual se enraizaban todas las demás. Es decir, que el problema fundamental, podríamos decir, era la existencia del sistema. De ahí que, aunque sufrieran la discriminación por parte de sus compañeros masculinos, y luego veremos que eso era, vamos, condición, podríamos decir, o situación compartida normalmente por todas ellas, sin embargo, privilegiaban la cooperación con los varones en la lucha común por la revolución social. Es decir, que podríamos decir que la lucha contra el sistema capitalista y la revolución social hermanaba varones y mujeres en una lucha conjunta, aunque las mujeres pudieran sufrir un cierto menoscabo por parte de los compañeros masculinos y aunque en muchas ocasiones tuvieran organizaciones aparte y lucharan por tener organizaciones aparte, organizaciones autónomas. Pero eso no les llevaba a una confrontación en muchos casos directa contra ellos. Eso luego veremos que con Rosa Luxemburgo es un tema poco discutido. Claro, hay quien lo considera como una muestra de inmadurez de los movimientos de mujeres, ¿no? Como si el librarnos de la hegemonía patriarcal sobre nuestras propias luchas nos hubiera costado mucho y hubiéramos quedado como enredadas en la propia dominación masculina dentro de nuestros propios espacios, ¿no? Como si durante demasiado tiempo no hubiéramos osado tener un movimiento propio y hubiéramos estado demasiado pendientes de las operaciones y de la mirada masculina. O sea, sin duda que la construcción de una subjetividad femenina pasa también por la construcción de un discurso fuerte y que el feminismo a partir de los años 70 que da este giro hacia lo que podríamos llamar la subjetividad de las mujeres y nuestra propia autonomía nos ha permitido construir un feminismo en una clave un tanto diferente, ¿no? Pero yo creo que es importante mostrar cómo justamente en esa evolución o en esos cambios la idea inicial de luchar contra el sistema capitalista a veces ha sido sustituida, sobre todo en el feminismo que podríamos llamar el feminismo de la igualdad y no digamos en eso que se llama el feminismo liberal, por ocupar el lugar que ellos ocupan en un sistema no cambiado, como si las mujeres lo que quisiéramos es ocupar su lugar, un lugar sin duda de privilegio. Mientras que, por el contrario, recordar ese carácter anticapitalista del origen de los propios, o al menos de ciertas corrientes feministas, nos permite poner en cuestión ese sistema y reforzar el carácter anticapitalista del propio feminismo. Es decir, como no queremos ocupar ese lugar, sino lo que queremos más bien es cambiar ese sistema en su totalidad, ¿no? Es decir, no queremos incorporarnos al sistema. Lo que queremos justamente es salir fuera de ese sistema y lograr eliminarlo o lograr transformarlo profundamente, si queréis, ¿no? O sea, no queremos incorporarnos a él, ¿no? Por tanto, yo creo que eso es interesante a la hora de no confundir feminismo con feminismo de la igualdad o con feminismo liberal, por más que pues haya mujeres que consideren que ese es el feminismo realmente importante o al menos realmente importante para ellas, y recuperar genealogías que nos recuerdan el carácter, llamémosle, anticapitalista de los propios feminismos o de algunas corrientes originarias del feminismo. Y cómo los movimientos de las mujeres, llámense o no feministas, porque evidentemente las mujeres del siglo XIX no se llamaban feministas, o las mujeres de muchas luchas de los países colonizados no se llaman feministas, incluso desdeñan ese apelativo porque consideran que forma parte de toda la colonización del mundo europeo. Sin embargo, a pesar de ello, digamos, estas mujeres han tenido un considerable peso en las luchas de las propias mujeres. De ahí que la primera referencia que quería comentaros son las mujeres de la Comuna de París de 1871. No sé si conocéis un poco este gran acontecimiento histórico. Fue un momento importantísimo dentro de la historia europea, no tanto de la historia global, porque es un fenómeno también muy europeo, es decir, los comuneros tenían poca conciencia de la propia dominación colonial. Es muy curioso como, bueno, aquí, a ver, os comparto la pantalla porque quería, os había puesto alguna foto, a ver, espera, compartir. Ah, veis, aquí hay, os he puesto una foto de las mujeres en la comuna. No sé si la veis, no es muy grande, pero si os dais cuenta, es una barricada. Detrás de las barricadas están las mujeres, ¿no? Algunas con un fusil, otras pues intentando, como yo qué sé, como marcharse o dar un paso a un lado. Es decir, como las mujeres participan en la Comuna de París. Y una de las cosas que más se destacan en ese momento, los historiadores, sobre todo los historiadores, digamos, más reaccionarios, es que la comuna estaba dominada por unas mujeres histéricas y absolutamente enloquecidas que luchaban como varones, que además se vestían con pantalones, que llevaban el arma, los fusiles al hombro, etcétera, etcétera, ¿no? Era una manera también de poner en cuestión la propia comuna. Ahora bien, todos los documentos sobre este acontecimiento histórico, que como os digo, bueno, sabéis que este año se cumple el 150 aniversario, todos los documentos hablan del papel, como os digo, algunos denigrándolas, como estos que he citado, pero otros pues en otro sentido, ¿no? Si vemos la cantidad de represaliadas, exiliadas y fusiladas que hubo en los documentos sobre represaliados, se distinguía, ¿no? Tantos varones y tantas mujeres. Y normalmente el número de mujeres es apreciable. La participación, como os digo, en las barricadas, aquí tenéis pues una pequeña imagen para mostrarlo, ¿no? Los decretos de la comuna, los derechos de las viudas, estuvieron o no casadas, cosa que también llamó mucho la atención a los contemporáneos. ¿Cómo era posible que se ampliaran los derechos a mujeres no casadas? Sabéis que el matrimonio, bueno, no vamos a entrar en una historia del matrimonio, pero el matrimonio del siglo XIX y gran parte del XX no solamente aseguraba digamos, un bienestar económico para algunas mujeres, sino que muchas mujeres plebeyas, digamos, obreras, trabajadoras, no se casaban, porque, bueno, rechazaban el casarse, ¿no? Cosa que, bueno, actualmente también ahora muchas mujeres hacen, ¿no? El tener relaciones familiares. Pues bien, la comuna, cuando reconoce los derechos de las viudas de los soldados, reconoce también los de las mujeres no casadas. Reconoce los derechos de los hijos, fueran o no reconocidos por sus padres. Cosa también, desde mi punto de vista, interesante, porque claro, nos ha costado mucho el que se aceptara legalmente los derechos de los hijos, que en otra época se llamaban hijos naturales, ¿no? Hijos no reconocidos por los padres. Inclusive se reconocía el derecho de la mujer a percibir una pensión aunque estuviera tramitando el divorcio, ¿no? Que eso también fue una novedad un poco extraña, porque hay un decreto en el cual, como os digo, se reconoce el derecho a una pensión para las mujeres que quedan viudas, pero incluyendo a aquellas mujeres que estuvieran tramitando su divorcio, ¿no? Porque de alguna manera se considera esa relación, ¿no? Otro tema muy interesante es que justamente como muestra de la capacidad de organización de las mujeres durante la comuna, ellas crearon una organización que se llamaba la Unión de Mujeres para la Defensa de París y el Cuidado de los Heridos. Y es interesante que esa unión, esa organización, surge como respuesta a un llamamiento de las mujeres que habían huido a Versalles. Sabéis que al inicio de la comuna las clases pudientes, junto con sus mujeres y a veces con sus criados, se van a la... Oye, un momento, Pablo, ahora quería quitar eso, y luego ya lo vuelvo a poner, a lo minimizo.
Arriba tienes un botón rojo que pone parar el compartir.
Vale, y entonces me vuelvo a poner, no. ¿Y cómo hago para volver a salir?
Si le das al de arriba, que pone stop presentación, es una franjita roja.
Espera, que ahora... Stop presentación. No lo veo. Pero bueno.
Bueno, te la quito yo.
No, si... nada, déjalo, déjalo. Como bueno. Luego hay otra, pues lo dejamos. Vale, me veis ahí en el cuadro pequeño. Lo que pasa es que yo no os puedo ver a vosotras a todas, pero bueno. Bueno, pues os decía que al inicio las clases ricas y sus mujeres, sus criados, etcétera, huyen a Versalles y dejan a París en manos de los comuneros. Y entonces las mujeres de Versalles sacan un manifiesto por la paz. Justamente las mujeres que se organizan, esa unión de las mujeres que os digo para la defensa de París y el cuidado de los heridos, están en contra de esa proclamación de las mujeres de Versalles. Porque, y a las que acusan de reaccionarias. Ellas entienden que la comuna es defensora, digamos, que ellas quieren defender a la comuna y por eso, entre otras cosas, forman esa organización. Pero eso significa, desde mi punto de vista, y lo quería dejar aquí un poco señalado, como ya desde el inicio, los movimientos de mujeres ha habido una diferencia, llamémosla de clases, ¿no? Es decir, entre unas mujeres pudientes, que en este caso se organizan o llaman contra la comuna, y unas mujeres fundamentalmente pobres, trabajadoras, republicanas, que se unen en defensa de la comuna. Es decir, que ya el feminismo aquí estaba atravesado por esa línea, ¿no? Sería erróneo pensar que, desde, que en un inicio las feministas eran un movimiento homogéneo y que solo posteriormente ha habido diferencias. Eso sería, como podríamos decir, un ejemplo de cómo ya estas mujeres en ese momento sienten esa división en ellas mismas, ¿no? Ahí es importante señalar que justo antes de la comuna, y esa organización engloba algunas de ellas, las mujeres habían desarrollado una gran labor en la educación. Aquí os he puesto Louise Michel, que es una anarquista, fue luego, en ese momento entró, no lo era todavía, se hace anarquista cuando la deportan, digamos en el camino hacia la deportación. Y ella, que además tiene una vida muy interesante, ya había sido hija natural de un noble venido a menos, pero bastante rico, que no la reconoció, pero sí le dio algo de dinero a su... Pues era el típico caso del señorito con la criada, ¿no? Entonces le da dinero a la madre de Louise Michel para que pueda vivir, sus abuelos la crían, la cuidan, le dan una cierta instrucción y entonces ella, el dinero que recibe de su padre cuando se muere, sí, de su padre, porque era su padre biológico, digamos, aunque no la reconociera, lo emplea en crear una escuela en París para mujeres y para niñas, porque las niñas y las mujeres tenían muy difícil acceder a la educación. Si habéis leído también el famoso libro de Angela Davis, también ella cuenta cuando muchas mujeres, o algunas mujeres, ponen en marcha escuelas para los niños y las niñas negros que tampoco tenían acceso a la educación. Es decir, que esa tarea o esa labor educativa ha estado muy presente ya desde el inicio en los movimientos de mujeres. Y es interesante señalar que esta mujer, Louise Michel, aquí tenéis el libro, que es La Comuna de París, que es un libro que ella analiza la historia de la comuna, ella cuenta, como sabéis, que a muchos los deportaron a lo que se llamaba la Guayana Francesa, o sea, en el norte de la parte norte de América del Sur, encima de Brasil, ahí estaban las tres Guayanas, la holandesa, la inglesa y la francesa, unos territorios absolutamente pantanosos y horrorosos donde morían como chinches. Deportaron a muchos comuneros allí a la Guayana y justamente ella allí abrió una escuela no solamente para los niños de los deportados, sino también para los niños de los de los indígenas, porque, y ese es un tema que también daría mucho de sí, los colonizados han tenido mucho interés en aprender la lengua de los colonizadores, ¿no? En entrar en la cultura de los colonizadores, a veces con la, bueno, con la ilusión de que a lo mejor así podrían entender las claves de la colonización y poder luchar mejor contra ella, ¿no? Entonces ella, mientras que los comandantes, vamos, los oficiales del campo le dicen, ¿por qué pierdes el tiempo con esta gente? Que, pues ella monta esa escuela para educar a estos niños, ¿no? Bueno, por tanto, la educación, os digo, la cultura era algo muy importante para estos grupos de mujeres. Y la otra, que a la que se dedicaron, estamos en tiempos de guerra, fue el cuidado de los enfermos y de los heridos. Ellas pusieron en marcha una especie de servicio de enfermería, crearon hospitales, formaron pequeños grupos para recoger a los heridos en los frentes de batalla, iban a las barricadas a buscarlos, pusieron unos puestos de socorro al lado de las barricadas donde los atendían, etc. Y ahí colaboraban muchas mujeres, algunas no especialmente comuneras, por decirlo así, pero que iban en busca de sus maridos, de sus hijos, de sus hermanos, de sus padres, etc. ¿No? También este a mí me parece un tema interesante, porque justamente ahí vemos como mujeres de distintas concepciones políticas, posiblemente, es de suponer que no habría mujeres versallesas, porque estas habían huido ya, pero cómo se organizan para atender colectivamente a sus familiares en este momento en plena guerra. Y los documentos señalan que ellas no hacían distinción entre los soldados muertos o heridos y muertos en la batalla, los federados y los versalleses. Es decir, que mientras que los militares versalleses mataban a troche y moche a todo el que se metía por delante, ellas recogían a los heridos y los cuidaban, incluso en el caso de que fueran del enemigo, podríamos decir, ¿no? Que bueno, que también eso tuvo sus problemas y generó algunas críticas hacia ellas, ¿no? Porque eran, digamos, tan bondadosas. Bien, había también cantidad de cantineras, de camilleras, de mujeres que formaban los comités de vigilancia en los barrios y que se ocupaban de los entierros, de ayudar a las viudas y a los niños, a los huérfanos, etcétera, ¿no? Y una parte muy importante de ellas organizaron los talleres cooperativos. Sabéis que otro decreto de la comuna muy interesante es el que establece que, dado que muchos patronos se han marchado a Versalles y han dejado los talleres libres, estos talleres podrían ser ocupados por los trabajadores y trabajadoras y convertidos en cooperativas. Y ellas hacen eso ya en un primer momento. Sobre todo crean muchos talleres cooperativos de costura y de lavandería con los que la comuna, a los que la comuna le encarga el lavado y el cosido de los uniformes, etcétera, etcétera. Y son talleres en los que se observan reglas de igualdad tanto en el salario como en el trato, ¿no? Y eso también es muy interesante, como ya desde el principio esos talleres de mujeres se rigen por reglas que defienden la igualdad entre todas, ¿no? Y bueno, y también las hubo, como la propia Louise Michel, que se incorporó a las barricadas con el fusil al hombro, como hemos visto en la ilustración anterior, ¿no? Quería, sin embargo, señalar cómo esa solidaridad entre las mujeres no se entiende como una solidaridad entre todas, porque todas las mujeres seamos iguales. Es decir, ya os he dicho que esa organización surge frente a las mujeres versallesas, que son por lo general mujeres burguesas, y que son muy crueles con los heridos y con los muertos comuneros, ¿no? Hay varios documentos que señalan cómo estas mujeres, que solían ir como con una especie de sombrilla, pues hurgaban con la sombrilla en la cabeza de los heridos y de los muertos, así como burlándose de ellos, ¿no? Es decir, que no se trata de que las mujeres, por ser mujeres, seamos buenas o generosas, etcétera, etcétera. No, las mujeres pueden ser o podemos ser extraordinariamente malvadas, despiadadas, vengativas, crueles, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, no se trata de privilegiar el hecho de ser mujer. Se trata de organizar colectivamente las luchas de las mujeres, las exigencias de las mujeres, las necesidades y los trabajos de las mujeres, ¿no? Claro, habrá quien diga, bueno, pero se organizan para trabajos muy ligados a la condición de la mujer, ¿no? Cuestiones de sanidad, de educación, de protección, etcétera, ¿no? Bien, pero a mí me parece que esto no va en demérito de estas organizaciones ni de estas luchas, puesto que es verdad que esas mujeres no ponen en cuestión sus roles, parten de ellos, los desarrollan colectivamente para poder salir al paso de determinadas exigencias del momento, ¿no? O sea, poner al servicio de la defensa de la comuna, en este caso, lo que serían sus energías colectivas y sus saberes colectivos. Y eso me parece rescatable, ¿no? Porque me parece interesante ese modo de... las feministas no tenemos por qué, ¿cómo decir?, avergonzarnos de las tareas que tienen que ver con el cuidado de los otros, con el cuidado de los heridos, con el cuidado de los enfermos, como si eso fuera una cuestión menor. Actualmente hemos conseguido poner el tema de los cuidados en primera línea y entonces parece que eso está un poco más bien visto, pero tradicionalmente, sobre todo en el feminismo en los años 70, parecía que una mujer feminista tenía que dedicarse a lo mismo que se dedican los varones. Y en cambio, yo creo que esa revalorización de ese tipo de cuestiones que son fundamentales, como lo estamos viendo y como lo hemos visto durante todos estos meses, es importante. Bueno, dejo aquí lo de la comuna. Habría mucho que hablar. Os recomiendo, si os gusta el tema, que leáis alguna cosa. Hay un documental muy, muy bueno en internet sobre la comuna de París, muy largo, pero muy bueno. O sea que tenéis material de sobra y casi en todos los textos y en el propio documental se enfatiza la labor de las mujeres como unos de los agentes fundamentales en todo el desarrollo de la Comuna de París. Y ahora pasamos a lo que podría ser como una segunda parte de esa exposición, que quería referirme justamente a Rosa Luxemburgo. Aquí os he puesto una foto, es muy conocida esa foto de Rosa Luxemburgo, que es una de las pocas marxistas relevantes del siglo XX, ¿no? En primer lugar, habría que decir que Rosa Luxemburgo ha sido una persona, una personalidad, una teórica muy, muy debatida, porque quedó aprisionada entre el rechazo que sufrió por parte de la socialdemocracia alemana por su implicación en la revolución de 1918-19, que sabéis que la asesinaron justo en enero del 2019, o sea, hace ahora 101 años. Y esa actividad revolucionaria hizo que el grueso de la socialdemocracia alemana como que se distanciara de ella. Y por otra parte, la ortodoxia stalinista, empezando incluso con Lenin, porque el debate con Lenin también tiene su qué, que la consideraba demasiado humanista, ¿no? Como poco... podríamos decir, poco dura, por decirlo así, ¿no? Su marxismo fue denostado como demasiado espontaneísta, demasiado bien considerado, ¿no? Demasiado alejado del terror revolucionario que es necesario en una revolución, ¿no? Solo a partir de los años 60 se la fue reconociendo en su valía. Sabéis que el movimiento del 68 la recuperó en gran medida y... eso ha hecho que últimamente, quiero decirte, desde los años 70 del siglo pasado en adelante, ha sido mejor considerada, más traducida, más estudiada. Todavía no tenemos una traducción castellana buena de todas sus obras, hay muchos inéditos, las cartas no están traducidas. Hace poco, yo creo que hace como 3 o 4 años, empezó a hacer una traducción inglesa total de su obra, que claro, está publicada en alemán. También la última edición que se ha hecho en alemán recupera algunos de los textos que durante todo el periodo, llamémosle, de la democracia del Este, ¿no? De la República Alemana del Este, no se habían publicado. O sea que es una personalidad que sigue siendo discutida. Y no digamos su feminismo. Es decir, como coincidió en los años 70 con el cierto auge del movimiento feminista, allí hubo una discusión brutal sobre si Rosa Luxemburgo era o no era feminista. Discusión que creo que sigue por ahí coleando, ¿no? Porque había quien señalaba que, dada su vasta bibliografía, tiene, como podríamos decir, bueno, rascando mucho, 3-4 textos en que habla de feminismo. El famoso texto sobre el voto y la lucha de clases, el famoso texto sobre la proletaria, que habla de las mujeres trabajadoras y tal y cual, algunas referencias en la acumulación del capital y algunas referencias en el texto inicial sobre la introducción a la economía política. Pero referencias muy de pasada, ¿no? De tal manera que, claro, eso llama un poco la atención, ¿no? Es una gran marxista, una gran teórica, una gran política, pero ha escrito muy poco sobre feminismo. Y así como nadie pone en discusión el compromiso feminista de otra de las grandes, que os la voy a poner, que es Clara Zetkin. Esta es Clara Zetkin y Rosa Luxemburgo. Veis que Rosa Luxemburgo es más bajita. Clara Zetkin era una señorona. Clara Zetkin, pues nadie la pone en duda. Fue la famosa editora de la revista Gleich Height. Ayudó a crear infinitos colectivos de mujeres. Fue una de las grandes. Pues sí, se ha puesto en duda el feminismo de Rosa Luxemburgo por esta razón, ¿no? Otras autoras sostienen, por el contrario, que su práctica sí fue feminista, que habló poco sobre ello, pero que sí que su práctica lo fue. En primer lugar, tuvo que enfrentarse a los prejuicios misóginos de su propio partido, la socialdemocracia alemana, en la que militó durante toda su vida. Fue la única mujer perteneciente a la cúpula del Partido Socialdemócrata Alemán, la única profesora en la escuela del partido, muchas veces casi la única voz femenina destacada en los congresos y dirigente reconocida de una de las fracciones del Partido Socialista Polaco, una gran teórica y reputada y conocida escritora, periodista, intelectual, etcétera, etcétera. Pero Rosa Luxemburg nunca repudió ni denunció explícitamente el machismo de sus compañeros de partido. O sea, eso es un rasgo un tanto especial. Es decir, ciertamente no aceptó un lugar subalterno, ya discutía de igual a igual, siempre peleó por ser tratada en condiciones de igualdad, pero no puso de manifiesta el sesgo machista del trato que le daban, ni algunas veces esa perversa condescendencia de los varones hacia ella, ¿no? Aquí quería leeros un texto famoso de una carta de Bebel a Kautsky. Bebel, sabéis que era el presidente del Partido Socialdemócrata Alemán y el autor de un famoso libro que se llama Bebel, La mujer y el socialismo, que fue como la Biblia sobre la mujer en la socialdemocracia alemana durante muchos años. Un libro que está traducido a todos los idiomas, está traducido al castellano, etc., ¿no? Pues bien, este señor, que era amigo de Rosa Luxemburgo, aunque luego tuvieron sus peleas, en un determinado momento le comenta a Kautsky lo siguiente: hay algo raro en las mujeres. Si sus parcialidades o pasiones o vanidades entran en escena y no se les da consideración, o ya no digamos son desdeñadas, entonces hasta la más inteligente de ellas se sale del rebaño y se vuelve hostil hasta el punto del absurdo. Amor y odio están lado a lado y no hay una razón reguladora. Supongo que esto os sonará a los a los comentarios que hoy identificamos rápidamente como machistas, pero que son tan abundantes en la literatura del siglo XIX y del siglo XX. Las mujeres somos extraordinariamente sentimentales, amamos y odiamos con una enorme pasión, pero no tenemos criterios racionales, no nos guiamos por la razón. Pues bien, este señor, a pesar de sus grandes dotes y su atención a la cuestión femenina, sin embargo, es capaz de decir algo semejante de una de sus compañeras de partido. Hay que decir que al inicio de su llegada a Alemania, porque ella era polaca, como supongo que lo sabéis, y llega a Alemania al inicio del siglo prácticamente, claro, una mujer ya era doctora en este momento, cosa muy rara, había hecho sus estudios en la Universidad de Zurich, y entonces lo que se les ocurre a sus compañeros varones es que se dedique a la cuestión femenina con Clara Zetkin. Y ella se niega porque, como os he dicho, considera que ella debe ser tratada como una más, y considera, cosa que, bueno, que a veces puede parecer un poco chocante, que debe hacerse respetar por su valía, desconsiderando su condición de mujer. O sea, es muy curioso que nunca, incluso en los momentos en que peor se la trata, sale a relucir eso de porque soy mujer. Jamás se oye semejante cosa, ni se lee semejante cosa, ni siquiera en las cartas que dedica a sus compañeros y compañeras, ¿no? Ella se considera, podríamos decir que el hecho de ser mujer, en su opinión, no debe tener ningún peso a la hora de hacer política, y que por tanto eso ella no puede aceptarlo, sino que debe ser tratada en condiciones de igualdad, ¿no? La otra cuestión que se resalta en más de una ocasión y que a mí me parece interesante es que no solamente se enfrentó al machismo de sus compañeros de partido, sino también en sus relaciones personales. Aquí os he puesto una foto de su amor de juventud, Leo Yogichés. La verdad es que era bastante aparente el chaval, entonces tampoco es muy extraño que tuvieran una relación amorosa, pues como así, muy, muy fuerte, por decirlo así. Se conocieron en la Universidad de Zúrich cuando ella estaba estudiando, ambos estaban estudiando. Él ya era un militante conocido del Partido Socialista Polaco y, bueno, pues se enamoraron y tuvieron una relación sentimental muy fuerte, ¿no? El hecho es que estuvieron muchos años separados porque luego él volvió a Polonia. Sabéis que Polonia en esa época estaba dividida en tres partes: estaba la Polonia alemana, que era la parte del oeste, la Polonia rusa, que era la parte del este, y la Polonia más eslava, que pertenecía al Imperio Austrohúngaro, que era la parte del sur. Pues bien, Leo Jogichis era lituano de origen, con lo cual formaba parte de esta Polonia ligada a Rusia. En 1905, cuando hay la primera revolución rusa, este hombre se mete mucho en esa revolución, y entonces Rosa Luxemburgo, que era polaca, claro, también, aunque más de la parte del oeste, pues va a reunirse con él y a tomar parte en la revolución de 1905. Y luego, bueno, eso termina mal porque los encarcelan, y al final ella consigue que, como tiene nacionalidad alemana, la devuelvan a Berlín, y en cambio a él le mandan desterrado a Siberia. Pues bien, parece que está en ese momento esa relación. Tiene una, bueno, tropieza con determinados problemas y rompen. Cuando algunos biógrafos consideran, desde mi punto de vista, con un enfoque machista, que el rompimiento de esa relación sentimental hundió a Rosa Luxemburg y la convirtió en una mujer pues muy, ¿cómo decirlo?, como muy sola, como muy dura, como sin tener un compañero, o sea, en una mujer un tanto irascible, un poco difícil de trato, o sea, que fue para ella un momento, vamos, que inauguró para ella un momento personal difícil. Por el contrario, hay otros autores, sobre todo una biógrafa alemana, Annelies Lachitza, que ha hecho una biografía desde mi punto de vista muy interesante y sostiene, y yo más bien estoy de acuerdo con ella, que en vez de verlo así, deberíamos verlo al revés. Es decir, que el rompimiento con Leo supone para Rosa Luxemburgo ganar una enorme independencia personal, inaugurar un momento de autonomía personal. Porque hay una carta en la cual ella dice en ese momento: ahora soy yo de nuevo y solo yo. Es decir, como he ganado una autonomía, una independencia personal que antes no tenía. Y a partir de ese momento tuvo muy claro que las relaciones sentimentales que iba a tener, que tuvo varias a lo largo de su vida, entre otras una con el hijo de Clara Zetkin, que era bastante más joven que ella y que le creó bastantes problemas dentro del partido, eran relaciones, digamos, de igualdad, de dos personas a nivel de igualdad, que tiene una relación sentimental y amorosa. Era un poco romántica para mi gusto, pero muy crítica con la dependencia familiar, por decirlo así, ¿no? No tuvo hijos, no sabemos si hubiera querido tenerlos o no, pero el caso es que no los tuvo. Y como que que construyó una vida a partir de su propia autonomía. Y ahí también un tema que, bueno, a veces llama la atención. Después de romper con Leo Yogises, ella tiene una relación, como os he dicho, con Zetkin, el hijo de Clara Zetkin, que me parece que no tengo ninguna foto por aquí, pero que era un chaval así, pues claro, mucho más joven que ella. Claro, este cuando vuelve del destierro se entera de la nueva relación de Rosa Luxemburgo y la amenaza con que la va a matar y con que no sé qué. Y entonces ella se compra una pistola y durante años o un tiempo vivió con ese revólver metido debajo de la almohada como medida de autodefensa, por decirlo así, ¿no? Es decir, que yo creo que eso también es interesante. O sea, la relación sentimental es una relación con un hombre que, para el cual la militancia política es lo primero, pero que no admite que su compañera sentimental tenga una relación del mismo tipo. Yo creo que afortunadamente hemos llegado a una situación en la que hay menos hombres con esa con ese esquema mental, pero no diría yo que sean todos. Y me parece también interesante. Bien, ahí quería un poco recuperar el Raya Dunayevskaya, que es una marxista heterodoxa, por decirlo así. Tiene un texto sobre Rosa Luxemburgo, creo que que Pablo lo ha puesto en la bibliografía, y la llama feminista renuente. Y me parece una clasificación acertada, porque marca a la vez ese distanciamiento del movimiento feminista propiamente dicho, o sea, del movimiento de las mujeres, del activismo feminista, pero a la vez su profunda solidaridad con los movimientos de las mujeres hasta el punto de considerarse una más, ¿no? De darle importancia, aunque ella, a su vez, mantenga una cierta distancia frente a esa militancia. Quería detenerme un momento en el breve artículo que antes os he citado, el de Derecho al voto femenino y lucha de clases de 1910. Es un texto corto, hay una edición castellana en internet, o sea que lo podéis buscar. Hay que enmarcar este texto en el contexto de la agitación de las sufragistas. No olvidéis que 1913 es cuando la sufragista Emily Davison murió arrollada por un caballo, supongo que lo sabéis, en una de las acciones de protesta que hicieron las sufragistas. Por tanto, se enmarca ahí. Y Rosa Luxemburgo es crítica con el movimiento sufragista, aunque no lo diga explícitamente, ¿no? Y lo enmarca en la crítica a la democracia formal, denominada en la época, como sabéis, la democracia burguesa, ¿no? Porque para ella las campañas electorales son muy importantes, pero como momentos de movilización y de ilustración política. Pero, como os he dicho, desconfía, como también otras socialistas, del valor real del voto, ¿no? O sea, en ese sentido, digamos que la crítica a la lucha por el derecho de voto forma parte de esta crítica frente a la democracia electoral, por decirlo así, o a la democracia parlamentaria. Entonces ella dice, todas las campañas electorales en las cuales las mujeres participan son importantes porque significan un momento de maduración y de ilustración de todas las personas que participan en ella, pero el valor del voto es mínimo porque no logra alterar la estructura del sistema. Por otra parte, y ahí introduce en este tema, en este artículo, este tema, hay que añadir que las mujeres, como ya hemos visto en las propias comuneras, están tan divididas como los varones por la estructura de clase. Por tanto, las mujeres de clase alta, más que como aliadas, son adversarias. Y además las califica muy duramente. Leer estos párrafos a veces es un poco duro cuando estamos habituadas a hablar de todas las mujeres, todas somos mujeres, compartimos los intereses, etc., ¿no? Porque hay calificativos muy duros. Por ejemplo, señala que estas mujeres son parásitas, puesto que viven del plusvalor arrancado a los trabajadores y trabajadoras por sus compañeros masculinos sin tener ni siquiera que mancharse las manos. Por eso, en ocasiones, esas mujeres burguesas son muy benevolentes y caritativas porque no tienen, digamos, esta dureza del varón que tiene que enfrentarse a las luchas y a las huelgas en sus propias empresas, pero a la vez pueden ser terriblemente cínicas y malvadas porque estas mujeres de clase alta son muy crueles con aquellos que consideran malhechores o mujeres malhechoras contra sus privilegios, ¿no? Por tanto, podríamos decir que la lucha de clases para ella está presente también entre las mujeres. No subordina la línea de clase a la línea de género, sino que considera que la línea de clase atraviesa las luchas de las mujeres y no puede obviarse esta diferencia, ¿no? Por su parte, prioriza los problemas de las mujeres trabajadoras, porque dice que la importancia de lo material es muy grande porque es aquella que nos permite autonomía personal, que tendrá efectos para el conjunto de nuestras relaciones, incluidas las sentimentales y amorosas, como hemos visto antes. Aquí os he puesto otra foto de Rosa Luxemburg, a ver, ¿qué es esta? Ya muy mayor. A mí esta foto me parece muy bonita porque veis todo ese, no sé, como esa personalidad que tiene tan empática, por decirlo así, ¿no? Entonces, claro, ella señala que el tema económico y las luchas materiales de las mujeres, como la de los demás seres humanos, son fundamentales porque la independencia económica es básica para que las mujeres, tiene una frase muy bonita en que dice, en situaciones de dependencia no se puede amar. O sea, para que las mujeres podamos, inclusive los hombres, podamos tener relaciones afectivas dignas, por decirlo así, ¿no? Supongo que igual en el, no sé si voy muy tarde, no, todavía me queda un poquito. Supongo que en el coloquio luego puede salir ese tema, ¿no? Porque claro, los salarios actualmente y la precarización es tan alta que a lo mejor lo podríamos poner en duda, ¿no? La independencia económica que conseguimos a través del trabajo asalariado es tan escasa que igual no permite tampoco tener unas relaciones satisfactorias, ¿no? En cualquier caso, ella señala que esta cuestión es muy importante, luego volveré un poco sobre ello porque me parece fundamental, ¿no? Seres autónomos son, o mejor dicho, ser autónomos es condición previa para poder tener una actividad política revolucionaria, que es, en su opinión, una característica fundamental de los seres humanos, ¿no? El que podamos tener actividades políticas transformadoras de nuestro propio mundo y de nuestra propia vida. Antes de entrar en eso, con lo cual, que sería ya un poco lo último que quería, de lo que quería hablar, quería hacer una pequeña reflexión o llamaros la atención sobre los textos de Rosa Luxemburg en la acumulación capitalista, que se suele considerar que, aunque es muy leve su referencia al trabajo de las mujeres, se suele considerar que es uno de los primeros textos en los cuales se hace un esfuerzo por pensar la acumulación capitalista en términos espaciales y no temporales, incluyendo la dominación en espacios, podríamos decir, no fabriles, como son, por definición, los espacios colonizados, ¿no? Es decir, ahí, si queréis, hay una cierta ambivalencia en nuestra autora, porque por un lado defiende, marxista ortodoxa, que el trabajo productivo es solo el que genera capital, sabéis que esa es una tesis fundamental en Marx. En un sistema capitalista el trabajo productivo es solo aquel que reproduce, o sea, que produce valor de más, plusvalor, y por tanto reproduce capital. El trabajo que se hace como un servicio no genera plusvalor, sino que como mucho genera una detracción de renta para quien encarga ese servicio, podríamos decir. Mientras que siempre que haya una empresa capitalista detrás, se está haciendo un trabajo productivo y se está produciendo capital. El ejemplo que pone Marx es el de los leguleyos, o sea, dice, por ejemplo, un profesor de derecho, por muy maravilloso que sea, no produce plusvalor en su cátedra. Ahora bien, una empresa de abogados, un despacho de abogados, que cobra por defender a alguien y que además lo hace dentro de un sistema de circulación capitalista, dentro de un mercado de los servicios de este tipo, genera plusvalor. El ejemplo que pone Rosa Luxemburgo es un poco más divertido, porque dice la bailarina de un bar, digamos, de un propietario, con su vueltas de piernas genera plusvalor y por tanto genera capital, mientras que cuando una chica que baile en su casa para divertirse, pues no, ¿no? Entonces, en ese sentido, es absolutamente, o para divertir a su pareja, no. En ese sentido es absolutamente, digamos, ortodoxa. Pero, sin embargo, dado que el trabajo que llamaríamos trabajo doméstico o que llamaríamos ahora trabajo de reproducción, es un trabajo que permite reproducir la propia fuerza de trabajo y que es uno de los pilares del propio sistema capitalista y que el trabajo de las mujeres campesinas, etcétera, en los territorios colonizados produce o genera un producto que a su vez es vendido y apropiado por el propio capital. En ese sentido, ese trabajo, podríamos decir, genera, reproduce capital, ¿no? Produce y reproduce capital, ¿no? Por tanto, está más cerca de las teorías de la reproducción social de lo que lo están otros marxistas, que un poco ateniéndose a la letra de los textos de Marx, se niegan a considerar el trabajo básicamente de las mujeres por no desarrollarse a través de un contrato capital-trabajo o de una relación capital-trabajo como trabajo no productivo. Ahí podríamos entrar mucho sobre este tema, pero me parece interesante señalar ese punto, ¿no? O sea, no es que Rosa Luxemburgo diga que el trabajo doméstico es trabajo productivo, que no lo dice, más bien lo niega. Pero sí vemos cómo hay un intento por plantear la reproducción del capital no solo en términos, como digo, temporales, en el trabajo pautado en una institución fabril, sino entender el trabajo que produce plusvalor y que, por tanto, produce y reproduce capital en ámbitos espaciales que de alguna manera entran en todo el proceso de circulación capitalista, ¿no? Y ahí todos los textos sobre el imperialismo van un poco en esta línea. Bien, y un poco como última cuestión, quería centrarme, porque me parece importante, la relación en eso que podríamos llamar el feminismo de Rosa Luxemburgo, ese feminismo un poco extraño, en la autonomía de la mujer en su propia vida, que se traslada a cuestiones organizativas. Y ese también es un tema que me parece importante. Antes ya me he referido a cómo el crecimiento personal, y ahí sigo tanto la lectura de Raya Dunayevskaya como la biografía de Annelies Lashitsa, como justamente el rompimiento de una relación que, dadas las coordenadas, podríamos decir, de la época, y a pesar de ser ambos fuertes militantes, es una relación engarzada en la estructura del matrimonio heterosexual clásico, su rompimiento con esta relación le produce o permite una enorme maduración de su persona y un desarrollo de la autonomía personal que no es propia de otras mujeres de su época, ¿no? Y que tiene que ver, o que tiene, desde mi punto de vista, consecuencias en lo organizativo. ¿Por qué? Porque Rosa Luxemburgo insiste mucho en que las personas no nacemos preparadas para la lucha política, no nacemos activistas, revolucionarias, politizadas, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que a lo largo de las propias luchas, a lo largo de la propia experiencia de las propias luchas, y especialmente en determinados momentos específicos, maduramos en este sentido. Y nos convertimos, podríamos decir, en activistas o militantes o revolucionarios, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene también un texto muy bueno en ese sentido, ¿no? Sobre que, además muy crítico con sus compañeros de partido, señalando que el sindicalista, ese clásico del primero de mayo, que va a la manifestación y luego se vuelve a su casa, pues claro, con ese señor es muy difícil hacer una revolución. Ahora bien, en todo un ciclo revolucionario, como fue 1905, como fue 1917, 18, 19, o como en España podríamos considerar la Primera República, o como las más jóvenes podríais pensar en el ciclo del 15M, las personas, digamos, entran en ese ciclo y se transforman y se convierten en otra cosa, ¿no? Por tanto, eso implica que las formas de organización tienen que ser formas suficientemente flexibles como para permitir esa maduración, que se hace desde la autonomía personal, ¿no? Se hace desde el propio desarrollo de una misma. Por consiguiente, una revolución no puede ser el resultado, como pensaban los socialdemócratas alemanes, de un momento de conmoción en el cual pues el poder te cae en las manos, porque no es así, y si es así, es horrible, ni puede ser tampoco el resultado de un pequeño grupo de revolucionarios profesionales, ahí entraríamos en el debate con Lenin, porque de ser así es otro desastre, cosa que podríamos corroborar históricamente. Por tanto, podríamos decir que en una especie de doble crisis, el rompimiento con su amante no solamente la aleja de ese modelo del matrimonio tradicional, por llamarlo así, sino que dado que Leo Jogisches era un militante responsable de la organización en el partido polaco y en cierta medida discípulo de Lenin en ese sentido, ¿no? Muy partidario de la organización leninista, la aleja también de este modelo. Hay una serie de discusiones entre ellos sobre esta cuestión, ¿no? Es decir, el hecho de que un movimiento de transformación social profundo no puede ser nunca el resultado ni de una jerarquía que es patriarcal, claramente, ni puede ser el resultado de un azar. Tiene que ser el resultado de un proceso de maduración de la autonomía personal, de las personas que intervienen en ello, y tiene además que comportar una organización que, bueno, a mí me gusta pensar que es una organización parecida a las redes feministas, ¿no? O a los movimientos autónomos. Unas organizaciones en las cuales, digamos, la intervención voluntaria de la persona, ¿no? El que uno se sume a esta organización en plan de igualdad con otros, que se respeten las diferencias, que no haya una jerarquía de imposiciones, etcétera, etcétera, tiene mucho que ver con el modo como nos organizamos también las redes y los movimientos feministas. Ahí sabéis, si queréis que entremos un poco en este problema, que es un problema además actual, se corre el riesgo de ser poco eficaz, porque esos movimientos a veces en la necesidad de mantener la asamblea, de mantener el debate, de mantener la discusión, pues podemos ser poco eficaces y aquello puede parecer una especie de olla de grillos. Bueno, esa es una crítica, podríamos decir, que tiene que ver también con un modo de enfocar la política como una especie de guerra, claro, en un frente bélico muy fuerte. Yo no digo que en ocasiones eso no sea así, pero sin embargo, yo también pienso que es importante mantener esa autonomía de la organización, esa autonomía de los movimientos, esa autonomía de las luchas, de tal manera que las personas ganen su autonomía, defiendan su autonomía y defiendan la autonomía de sus organizaciones. Bueno, y un poco para ir terminando, claro, diréis, pero eso tiene poco que ver con los feminismos de los años ya posteriores, de la segunda ola, de los años 60 y 70, de la tercera, de los años 80-90, ya ni digamos de eso que algunas llaman la cuarta, actuales, o sea, está muy lejos de estas cuestiones. Bien, digamos que muchas feministas en estos años, claro, también nos hemos orientado a partir de otros textos, ¿no? En los 70 de autoras como Kate Millett o como Simone de Beauvoir, en los 80-90 autoras como Monique Wittig, como Crenshaw, como las descoloniales. O sea, a ver, el pensamiento feminista se ha ido enriqueciendo con un montón de textos y de iniciativas y de teorías que vienen de muchos otros lados. O sea que, bueno, podríamos decir, es discutible hasta qué punto estos textos pueden seguir siendo interesantes para nosotras. A mí me parece que lo son un poco desde estos puntos que he señalado, ¿no? Inclusive este último, desde la importancia de una forma de hacer política antisistémica que sea una forma enraizada en los cuerpos, en las vidas, en las luchas, en las experiencias de las mujeres, en este caso, y unas formas que nos den tiempo a una maduración personal y política suficiente. Porque, claro, correr mucho tampoco conduce a buen resultado desde mi punto de vista. Bueno, y lo último, me parece que os había puesto una última foto. Este es Karl Liebknecht, con el que Rosa Luxemburgo participó en la Revolución de 1918-19. Sabéis que fueron los dos creadores del grupo Spartacus, y que luego se unió con otros pequeños colectivos para formar lo que sería el Partido Comunista Alemán ya en plena revolución. Y sabéis también que, bueno, ahí la revolución fracasó, o mejor dicho, fue represaliada muy duramente. Tanto Liebknecht como Rosa Luxemburgo fueron detenidos. Hubo un proceso difícil, con una campaña brutal contra ellos. También ahí, si veis ahí este punto, ¿no? Porque Berlín amaneció lleno de pancartas con la judía puta roja Rosa Luxemburgo, ¿no? ¿No? Que aparecen todas estas estigmatizaciones, todos estos elementos todos juntos. En esa campaña a Liebknecht lo detuvieron, lo mataron, pero algunos de los compañeros lograron rescatar su cadáver y la enterraron. Rosa Luxemburgo la detuvieron en un hotel, la hicieron bajar hasta el coche, la mataron a golpes de culatazos y la tiraron al canal. Sabéis que en Berlín ahí pasa un río y hay un canal, entonces la tiraron al canal, con lo que el cadáver estuvo muchos meses desaparecido, ¿no? Como suele pasar en estos casos, se decía que eran los propios rojos los que lo habían matado, en un ajuste de cuentas, etcétera, etcétera, hasta que al final, bueno, históricamente se ha puesto en relieve como fueron bajo el gobierno de los socialdemócratas, que en aquel momento dirigían, estaban en el gobierno, los paramilitares los que hicieron estos dos asesinatos, con muchos otros asesinatos de revolucionarios de esa revolución del 18-19. Bueno, lo dejo aquí y me vuelvo. A ver si soy capaz de quitar esta cosa. No sé si no. Creo que no voy a ser capaz. Ah, vale, muy bien, perfecto.
Te lo quito yo, Montse.
Vale, perfecto. Pues así os veo.
Muchas gracias, Montse. Yo creo que ha estado muy interesante y nada, tanto por el chat como levantando la mano se pueden ir planteando preguntas, y mientras se plantean las primeras, pues voy a leer una que ya ha hecho Noemí, que dice: el hecho de no atender a la discriminación por género era como definición propia que no le daba importancia y no lo permitía, o era de una forma inconsciente casi negacionista.
No, yo diría lo primero, o sea, era como una autoafirmación. No sé dónde estás, Noemi, no te veo. Bueno, era un modo de autoafirmación, de me vais a tener que reconocer que valgo tanto o más que vosotros. Y no me voy a refugiar en como soy mujer, me tenéis que hacer caso, ¿no? Hay incluso una anécdota, que eso sale, hay una película de Von Trotta. La tenéis en internet y la podéis mirar. Es una película que está muy bien sobre Rosa Luxemburgo. Y hay una anécdota que ya la reproduce en esa película, en la cual están reunidos pues la plana mayor, ¿no? Bebel, Kautsky, Bernstein, etcétera, como cenando o algo así, en casa de Kautsky, parece que es esa anécdota. Y entran Clara Zetkin y Rosa Luxemburgo. Y ella les dice: aquí llegan los dos únicos hombres de la socialdemocracia alemana, como diciendo, las dos que los tienen bien puestos, porque vosotros sois desastre. Entonces, yo creo que eso va en esa línea. No es que no lo reflexionara, sí lo reflexionó, pero ella no quería, por una parte, ni hacer gala de su condición de mujer, y como yo soy mujer, pues me tengo que dedicar a cosas de mujeres, me tenéis que considerar porque yo soy mujer y por tanto sexo débil y no sé qué, yo soy tan fuerte o más que todos vosotros, soy tanto más inteligente que vosotros, he escrito tanto más, y aunque sea la única, me vais a tener que escuchar. O sea, yo lo leo más en esa línea, ¿no? Lo que pasa es que, claro, nos puede sonar un poco extraño porque actualmente todas, yo qué sé, ¿no? Somos como, ¿cómo deciros? Exigimos. O sea, no aceptaríamos un trato misógino. Le daríamos dos tortas al tío. O no sé, a lo mejor no, pero quiero decir, o le denunciaríamos. Eso ella no lo hace. Nunca. Y eso pues también, claro, sorprende un poco. Pero yo creo que también, si os ponéis en ese contexto, pues tampoco es tan raro, ¿no? No sé. Bueno. Yo lo veo así. No creo que sea una manera de negarte, sino como de exigir. También hay mujeres, actualmente hay mujeres profesionales que pisan muy fuerte en el sentido de, en ese sentido, ¿no? No te voy a pasar ni una. Y a mí eso me parece bien, ¿no? Es una forma también de demostrar esa subjetividad, esa autonomía, esa fuerza que tienes. Bueno, más cosas.
Edith, adelante.
Hola. Bueno, aquí es de día. Buenos días, buenas noches. A mí, bueno, yo tuve la oportunidad también de revisar este capítulo 2 que nos habían sugerido y me llamaba mucho la atención esto que refiere el capítulo acerca de la espontaneidad que encuentra Rosa Luxemburgo en las manifestaciones de los obreros no organizados. Y me llama mucho la atención porque esto me ayuda a pensar un poco lo que está sucediendo aquí en México, cuando las chavas se reúnen, toman las calles, atentan, ¿no?, contra los monumentos, y hay una pregunta de los hombres como que no entienden, como por qué nos organizamos, y cómo que nos organizamos, y cómo que están juntas. O sea, es como un estado de pasmo de los hombres que, cuando empecé a leer este texto, me ayudaba a entender, ¿no? Claro, si a nivel de sindicato es la única manera en la que tienes de relacionarte, de organizarte, de proponer un cambio, ¿no? Cuando Rosa Luxemburgo ve que hay una espontaneidad y que hay un otro modo de organizarse, ¿no?, en una lucha, digo, claro, es como hacer el símil en lo que está pasando aquí por lo pronto en México, ¿no? Hay una espontaneidad porque hay una urgencia, hay una impronta ante lo que está sucediendo, y eso ha derivado en diferentes tipos de organizaciones, porque las colectivas se relacionan y se organizan de muchas maneras. Entonces, me llamaba mucho la atención esto de la espontaneidad y de ver cómo, ¿no?, cómo la lucha de un capitalismo sí deriva siempre, ¿no?, en una lucha política, y eso me impresionó mucho del texto, y lo ataba mucho con lo que tú nos decías ahorita, ¿no?, de qué modo ella se va dando cuenta de que estos cotos del sindicato se convierten en cotos de poder, en donde ella no puede dialogar, en donde ella no puede más poner, ¿no? Entonces estaba muy sorprendida y solo quería comentarte y ver si tú sí encuentras también esa coincidencia, porque yo la encuentro, pues, pero es como un intento de responderme la cosa.
No, yo también la entiendo, además la encuentro, y además me parece muy interesante porque no siempre, sobre todo cuando se discute o cuando se empezó a discutir toda la polémica con Lenin, no siempre se entiende que ese modelo de partido es un partido muy patriarcal. O sea, a ver, a lo mejor si hubiera aquí alguno del Comité Central del Partido Comunista se echaría las manos a la cabeza, pero a mí sí me lo parece. O sea, ya empezamos con esa obsesión en el marxismo más clásico de la socialdemocracia de que los trabajadores, y no digamos ya las mujeres trabajadoras, por su propia espontaneidad no pueden ir más allá de defensas corporativas. Y por tanto tiene que venir el partido, que es como el padre fundador, a decirte la lucha que es correcta, la que no lo es, la que qué objetivos tienes que darle, cómo, de qué manera, etcétera, etcétera. O sea, eso ya es algo que choca un poco, la verdad. Pero es que en los partidos leninistas esto es doble acentuado, con esa línea, no sé, que marca una disciplina muy dura y que es capaz de discriminar qué luchas son correctas y qué luchas no son correctas, y periodizarlas, porque esto bueno, que tú eres mexicana, pero en los contextos coloniales se ha visto mucho. Es decir, no, trabajadores coloniales, no os mováis todavía porque no es el momento. Esperaros. Como si uno pudiera esperar. Porque es la exigencia del momento la que te lleva a organizarte, a hablar con otros, a plantear problemas, a meterte en una lucha, etcétera, etcétera, ¿no? No es que haya alguien que ya nace con esa cabeza privilegiada y dice eso tiene que ir por aquí, eso tiene que ir por allí. No, eso no quiere decir que en las luchas políticas no haya que establecer una táctica, una estrategia, una organización, unos modos de llevarlo. Pero a mí me parece que este tema, que se le ha criticado mucho a Rosa Luxemburgo, porque es una espontaneísta, porque se cree el espontaneísmo cuando lo importante es la organización, la dirección, la estrategia. Yo siempre lo he reivindicado en ella, porque siempre me ha parecido una cosa, no sé cómo deciros, como muy básica. O sea, como que los procesos surgen de esa manera y hay que dar tiempo a que las luchas alcancen un determinado momento en el cual algo puede salir de una determinada manera. Y porque sobre todo esa obsesión por periodizar las luchas, ¿no? Primero esto, luego lo otro, luego lo de más allá. Ahora no toca, ahora sí. O por minusvalorar determinadas luchas, a mí siempre me ha parecido equivocado. Un poco por lo que os decía antes, porque sobre todo hemos aprendido, yo reconozco que en el siglo XIX a lo mejor todavía no lo sabía, no voy a decir que no, pero hemos aprendido que el sistema capitalista es un sistema enormemente enrevesado, complejo y articulado, y que por tanto se puede atacar por distintos lugares, no hay por qué pensar que hay un único lugar. Es demasiado claro para mí el modelo bélico a la hora de pensar las luchas políticas o los conflictos políticos. Y claro, ahí, para el modelo bélico, la organización bélica es lo que te sirve, claro, te sirve un ejército. Pero también tiene sus pegas esa cuestión. O sea que me alegro mucho que lo plantees, porque a mí también me parece una cosa y que es muy importante para nosotras, porque si no, siempre vamos en tercero o en cuarto lugar. Y la experiencia de los grupos subalternos es que tu momento nunca llega. Porque en la pleamar de la lucha no puedes poner de relieve ese tipo de exigencias, porque parece como que desvirtúan todo lo demás. Y en cambio, cuando el ciclo retrocede, pues claro, ya tampoco puedes, porque ya has dado demasiados pasos atrás. Con lo cual nunca puedes, nunca es tu momento. Y yo creo que eso ya hemos aprendido que no. Yo recuerdo una vez que os conté en una charla una experiencia que fue muy interesante. En el año 75, justo después de la muerte de Franco, coincidió una gran manifestación por la amnistía con el primer congreso de los grupos feministas. No me acuerdo cómo se llamó, no sé si tú te acuerdas, Pablo. Bueno, no te puedes acordar, pero eres muy joven. Pero que hayas visto, fue el primer congreso feminista en España o algo así se llamaba. Y entonces en un determinado momento se planteó la duda, ¿seguimos aquí con estos problemas que estamos trabajando? Era el segundo día del congreso, me parece, o nos vamos todas a la manifestación. Y hubo un debate, no sé, que duró, yo creo que terminó el debate y terminó la manifestación, porque estuvimos ahí, que si nos vamos, que si nos quedamos, que si no sé qué, que si no sé cuántas. Entonces yo creo que eso también muestra esa cosa, ¿no? Cómo a veces es difícil conectar todo ello, ¿no? Porque bueno, era un momento político muy especial y yo qué sé, tenía su importancia. Pero también ver cómo los movimientos tienen sus tiempos, tienen sus ritmos y tienen sus necesidades. Por tanto, la política con mayúscula, ya ni siquiera la política electoral, sino la política con mayúscula no puede tragarse todo lo demás. Pero bueno.
Voy a leer, Monse, alguna de las cuestiones que se han planteado en el chat. Dice Belén, en el vídeo recomendado para la sesión de hoy, que es la charla en Anticapitalistas, precisamente sobre Rosa Luxemburgo y la revolución, decía, si no entendí mal, que Rosa de Luxemburgo decía que la libertad es libertad incluso para quien piensa diferente. Me venía a la cabeza que en muchas ocasiones me he sentido contrariada y sin saber cómo situarme al tener que aceptar al intolerante desde el considerarme tolerante. ¿Cómo entendemos la libertad si eso nos hace tener que tolerar acciones, pensamientos intolerables? Y luego había otro comentario a raíz de esa misma pregunta que decía Irene, que muy buena reflexión, totalmente de acuerdo contigo. ¿Hasta qué punto se tiene que o se debe tolerar al intolerante o al que condena las libertades de todo aquel que no piense como él?
Vamos a ver, yo creo que ahí, a ver, tenemos que contextualizarlo esto, ¿eh? Porque si no puede parecer como una especie de defensa de la tolerancia así en abstracto que no nos llevaría muy lejos. O sea, la frase esta, que es una frase muy repetida, bueno, para decirte que una vez Pablo ha dicho que yo era concejala antes con él en el ayuntamiento y una vez en una junta, yo era concejala en la junta de Tetuán, te vas a reír, Pablo, porque una vez el portavoz del PP me soltó esa frase como muestra de que yo era una intolerante total. Y claro, yo le dije, cuidado, que esto lo dijo Rosa Luxemburg, que es una de mis autoras preferidas, vamos a contextualizar a ver en qué contexto lo dice. Porque claro, que usted me diga eso ya me parece el colmo. O sea, ¿en qué contexto dice ella? Eso es un texto que está, una frase que está puesta en la crítica de la Revolución Rusa y lo dice básicamente frente a la posición de Lenin y de Trotsky de anular las elecciones constituyentes o constitucionales, a la Asamblea Constitucional. Bueno, es una discusión, es una decisión discutible si tomaron la decisión correcta o no. La revolución era muy inicial. Bueno, se podría matizar, pero es verdad que unos meses después, y es cuando Rosa Luxemburg escribe el texto, unos meses después, y a raíz del atentado contra Lenin, deciden prohibir a varios partidos políticos. Bueno, sabéis que además posteriormente prohíben incluso a los anarquistas, etcétera, ¿no? Primero a los socialrevolucionarios, luego a los anarquistas, etcétera. Y entonces Rosa Luxemburgo se preocupa mucho de esto, ¿no? Porque ella entiende que en el marco de esa revolución que tú lances una represión alta, porque les meten en la cárcel, etcétera, contra compañeros, porque en último término habrá distinciones políticas, pero son compañeros tuyos, es preocupante porque va a generar un enorme sectarismo, ¿no? Y ahí sigue, el texto este sigue diciendo, porque esa medida, no tengo el texto delante, o sea, os lo digo de memoria, esta medida lo que va a hacer es impedir una crítica abierta, que es la mejor manera para que los propios ciudadanos o las propias personas estén de acuerdo con todo el proceso revolucionario, ¿no? O sea, me parece que dice el efecto inmediato que van a conseguir esas medidas va a ser contrario a lo que sería necesario para poder mantener vivo el propio movimiento revolucionario. Porque, claro, empiezas por prohibir o por marginar, por eliminar a los que están más cercanos a ti, no a los que están más lejanos. No sé, yo creo que en ese contexto la tolerancia, o sea, dentro del marco, por ejemplo, dentro del movimiento feminista, ¿tenemos que hacer un esfuerzo por debatir aquellos problemas que nos separan? Sí, desde mi punto de vista. O sea, yo no acepto determinadas prácticas que dicen como tú eres no sé qué, pues ya no eres feminista. Por situarlo más, no sé si estáis más a favor de la regularización con todo el tema de la prostitución o sois más del ala abolicionista, pero es evidente que es un tema que tenemos que discutir, que tenemos que hablar y que tenemos que tratar y que tenemos que debatir. No se puede decir, oye, tú no eres feminista, porque es que eso no nos lleva a ningún lado. Por tanto, ahí yo creo que esa práctica de la tolerancia es adecuada. Ahora bien, con un antifeminista asqueroso que te dice que eres no sé qué, ¿vas a discutir? Yo creo que no, que ahí no hay nada que discutir. Simplemente podríamos hacer un poco lo que hace Rosa Luxemburg, decir, mira, tío, contigo yo no tengo nada que hablar. Adiós. A no ser que ya tengas mucha paciencia y pienses que le vayas a convencer. A lo mejor merece la pena, pero si no, no hay nada que discutir ahí. O sea, hay que discutir con los que piensan de modo distinto en marcos políticos compartidos y en movimientos compartidos y en luchas compartidas y en conflictos que nos pueden separar y que nos pueden convertir en elementos sectarios unos con otros. Ahora, yo con el señor del PP que dice que soy una intolerante no voy a discutir. Si usted piensa eso, pues yo pienso que usted es un sectario de mierda. Ya está. No, no sé, no tienes nada que discutir. ¿Qué vas a discutir? No sé, o sea, igual os parece muy duro por mi parte, pero es que no puedes discutir nada ahí. Yo no puedo tolerar expresiones peyorativas, discriminativas, explotadoras, discriminadoras. O sea, ¿cómo voy a tolerar eso? Es que eso no lo puedo tolerar de ninguna manera. Primero usted respéteme como un igual y luego empezamos a hablar si es que tenemos que hablar. No sé, no sé, yo lo plantearía un poco en ese marco, porque si lo planteas en el marco ese abstracto, todas las opiniones son igualmente respetables, no, hay opiniones que no son respetables, pero no porque vayan contra el sentido común, sino porque provocan sufrimiento y dolor y discriminación y explotación contra un montón de personas. Esas opiniones no son respetables. Esa persona que las dice, a lo mejor hasta esa persona podría ser respetable. Pero esas opiniones no, no, no hay nada que discutir ahí. O sea, ¿es legítima la explotación? No. Vamos, a mí me parece que es, que hay que marcar ahí esa línea roja. Y ahí también hay un texto que no sé si puede venir a cuento, que algunas veces se cita, es el famoso texto de Voltaire sobre la tolerancia. No sé si habéis leído ese texto, es un texto muy interesante. Y es un texto en el cual Voltaire dice... porque eso es a propósito de una represión que sufre una familia, si no recuerdo mal, es una familia católica o protestante, no me acuerdo ahora bien, durante las guerras de religión en Francia. Y entonces Voltaire dice, yo protestaré y te recriminaré lo que tú me dices, pero sin embargo defenderé tu derecho a decirlo, que es otra cosa. Que eso sí me parece importante. O sea, no vamos a impedirle a este señor que diga no sé qué. Vamos a lo mejor a públicamente denunciar esa palabra. Pero si tuviéramos capacidad para ello, a lo mejor no le prohibiríamos decirlo, sino que le permitiríamos que lo dijera. O sea, la libertad de expresión es un valor a defender y es un valor a defender por todo el mundo y para todo el mundo, independientemente de lo que se diga. Otra cosa es que luego, eso que se diga, vayas a discutir con ello o no. O sea, que también ahí yo creo que con el tema de la tolerancia hay que tener un poco de, no sé, un poco de criterio, ¿no? No, no es que todas las opiniones valgan lo mismo, no. Bueno, no sé si he respondido a lo que planteaba y si os queda alguna duda por ahí sobre este tema. Porque claro, a eso habrá el liberal clásico que te dirá, es que eres una sectaria. Bueno, vale, tú un gilipollas. No, no sé, no tiene más discusión. Pero bueno, igual.
No veo más preguntas. Voy a mirar. Bueno, yo creo que ha estado muy bien. Llevamos ya bastante rato. Imagino que la gente se querrá ir a cenar. Y nada más, bueno, pues con esta primera sesión agradecerle muchísimo a Montse que haya preparado esta exposición, que yo creo que ha estado muy clara y desde luego abre muy bien el curso, y agradeceros a todos, a todas y a todes que hayáis estado hoy en esta primera sesión. La semana que viene, bueno, ya sabéis que hay multitud de convocatorias en las que se puede participar y el curso continúa pues dentro de 2 semanas, el lunes 15, tenéis el programa en la web con Justa Montero y saltaremos a Kate Miller y bueno, también a la recuperación de su figura también en el movimiento feminista en los años 70 también aquí en España. Así que muchísimas gracias y nos vemos ya en unos días.
Pues muchas gracias a todas vosotras y nada, seguir con el curso. El próximo día me conecto a oír a Justa, que puede ser muy interesante.
Muchas gracias, Montse.
Hasta luego.
Un abrazo.
Hasta luego.